Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.
Siete minutos, tiempo para la agenda cultural. Ya sabéis, hoy estamos sin Martín Expósito, pero estamos contentísimos de que no esté Martín Expósito.
Está en espíritu, ¿verdad? sí, aquí está presente, vamos.
Tenemos a Martín Expósito, bueno, pues esperando esa buena nueva que está a puntito de producirse. Bueno, y le vamos a rendir homenaje también con Raúl Sogún. Muy buenas, Raúl.
Hola, buenas, sí, Martín no está, pero bueno, que sepáis que ya han empezado a llegarme los maletines. Tenemos aquí en la puerta de...
Hoy le sustituyes tú, ¿eh?
¡Jolín, qué listo!
Sí, ha habido que...
Hoy lo recibo yo.
Sí, ha habido que empezar ya. Tomás Hijo nos ha enviado uno, por ejemplo. Tenemos por ahí. Tenemos también unos cuantos en espera. También, como tenemos mucho cumpleaños, hay que ir aprovechando. Que entre hijados y ya sobrinas futuras, hay que ir aprovechando.
Es verdad. Que se nota la época veraniega, que es cuando se confeccionan los bebés, muchos de ellos. Y claro, en estas fechas hay muchos cumpleaños.
Exacto.
Sí.
Raúl, luego nos cuentas algo sobre el mundo del cómic y los bebés.
Exactamente, vamos a tener un top 10 de bebés en los cómics, algunos muy divertidos, algunos muy curiosos, que bueno, nos va a dar para que hable un poquito.
También vamos a hablar en esta agenda cultural de esa feria del libro que ha empezado hace, bueno, pues muy pocas horas, hace apenas 24 horas, edición número 68 de la Feria del Libro de Madrid, Francia protagonista y muchísimos autores, decenas de autores y los primeros protagonistas importantes para nosotros, Silvia Casasola y Fernando Rueda, que estarán el próximo viernes a las 7 de la tarde. De 7 a 9 de la tarde, el próximo viernes, en la caseta número...
79.
En la librería
Aljacán, que ha tenido el gusto, o que le agradecemos que nos haya invitado a que estemos allí con ellos, acompañándoles ese 5 de junio por la tarde, de 7 a 9. Y todos los amigos de lectores y de La Rosa de los Vientos que quieran estar allí, los recibiremos con los brazos abiertos.
Pero antes de hablar de la Feria del Libro, antes de hablar del mundo del cómic, tiempo para el teatro. Pass it, información sobre el mundo del teatro, sobre la escena que nos trae Martín Expósito, entrevistando a José María Güell, director de La Lección, que estos días en el teatro español está ya, bueno, pues, para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Martín ha estado hablando con José María Güell.
En primer lugar es agradecerle estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de teatro y en concreto presentarnos La Lección, la obra que se presenta en el Teatro Español de Madrid y que usted ya dirigió hace 35 años por primera vez.
Lo de La Lección, 35 años, da como vértigo cuando miras para atrás. Pero la verdad es que me siento cómodo en la versión que hemos hecho y me parece que le hemos dado una vuelta de tuerca importante y hemos sido capaces... Pienso que de coger una visión mucho más crítica, porque lo podemos hacer desde el humor. Hace 35 años lo hacíamos quizás desde la tensión, ¿no? Y desde la lucha, y se sufría mucho más.
¿Por qué retomar esta obra 35 años después? ¿Le llamó a Mario Gas o ya tenía en mente recuperar el proyecto?
Bueno, con Mario hace muchos años que nos conocemos. Un día coincidimos y me dijo, ¿por qué no haces algo en el español? Proponme qué quieres hacer. Y quizá estamos en un mundo que todo está muy alejado y que la gente estamos como muy distanciados, y me apetecía esa proximidad con el público, y por eso preferí una cosa pequeña en la sala pequeña del español, y le propuse La Lección porque siempre me pareció un texto magnífico. Para mí Ionesco es un clásico y sus textos tienen ya un valor atemporal, ¿no? Afortunadamente por el texto y desafortunadamente porque los seres humanos somos incapaces de corregir situaciones que ya vienen denunciadas desde hace mucho tiempo, porque van con nosotros mismos y con nuestras miserias y nuestras grandezas, que esto es lo que tenemos al final los seres humanos.
La Lección nos remite a la escuela, a hablar de educación, de formación, pero el tema central es esa denuncia del abuso de poder a partir del conocimiento.
Esta denuncia o esta evidencia de que el ser humano, cuando no somos capaces de convencer por la razón, queremos convencer por la fuerza, y que eso de alguna forma no es más que una muestra de nuestra incapacidad, de nuestra mediocridad, de nuestra inferioridad, y que muchas veces la superamos si tenemos herramientas a la mano para poderlo hacer, ejerciendo un poder desmesurado, que es el que aquí denunciamos, ¿no? Uh-huh. El poder puesto al servicio de la sociedad, bueno, es una fórmula como ya se la inventaron los griegos hace mucho tiempo, que se llama Estado, y que es la que hemos convenido a convivir, pero el poder ejercido para someter a otro, este es el que a mí me da una inquina especial y es en el que hemos reflejado nuestra crítica en todo caso.
En la obra quien se impone es el profesor, sin embargo hoy en día quien se impone realmente es el alumno, ¿verdad?
Sí, eso es así, lo que ocurre es que tú lo dices muy bien, se impone o el alumno o el profesor. Yo pienso que lo único que se tiene que imponer es la razón. Por encima de todo está el hecho del conocimiento. Y a más conocimiento y a más cultura, mayor libertad, más generosidad. Y a mayor generosidad, mayor libertad, una sociedad mejor.
¿Cuál es el papel que juega la sirvienta entre la alumna y el profesor para el que trabaja?
Es el poder de verdad. El profesor, en definitiva, es el arma ejecutora o la mano ejecutora de un poder que va más allá. Y que si hiciéramos un símil, que no sería, esta sirvienta no sería ni tan solo Obama, sino sería quien dicta a Obama lo que tiene que hacer, ¿no? Quiero decir, ese poder a la sombra, ese poder que decide dónde se va a provocar una guerra para poder vender armas o dónde va a generarse una crisis económica para vender más pisos o menos pisos. Que al final el poder que criticamos es ese poder sin cara, que es el que realmente mueve los hilos del mundo.
La puesta en escena de la lección también difiere a la de hace tres décadas. Por ejemplo, se recurre al histórico juego de Pac-Man, ¿no? Me ha parecido ver el comecocos como metáfora de lo que el espectador está viendo. Incluso el suelo que pisan los actores representa una pantalla de ese videojuego.
Exacto. Porque hemos querido poner en evidencia dos cosas. Una, que el teatro es un juego, y eso evidencia que es una perogrullada, pero es verdad. El teatro es un juego y cómo no te lo tomes así es mal teatro. Pienso que en el teatro hay que jugar, hay que saber jugar continuamente. Y que las relaciones de poder también son un juego. Entonces, entramos en este juego simulado, que es este comecocos que durante toda la obra está ahí presente, que es el que va persiguiendo de alguna manera a la alumna durante todo el rato y de nada, que va sucumbiendo puntualmente.
Frente al poder, a la docencia dictatorial, para quien no haya visto la obra, no le vamos a contar el final, evidentemente, pero sí veremos qué ocurre cuando quien aprende se niega a ser moldeado, ¿no?
Exacto. Y eso no quiero que desanime a seguir plantando cara igualmente. No debemos dejar de plantar cara cuando una situación nos resulta injusta. No debemos bajar los brazos, no debemos bajar la guardia. Y ahí hay un canto de apuesta por la rebeldía en estas situaciones.
Quizá por eso el bucle en el que entra la obra, ¿no?
Exacto. Y no sigamos explicando porque la gente sabrá en el final.
Vale. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Como asesor para las artes escénicas, que también ha sido, ¿qué espectáculos nos recomendaría en la actualidad? Ya cambiando un poco de tema, ya casi para terminar.
Mira, la gente de teatro somos muy malos espectadores, pero que muy malos espectadores, la verdad. Hace un rato lo veníamos comentando. Somos terribles porque ya hemos visto tanto que incluso no nos gusta nada. Pero yo me atrevería a responder uno que vendrá pronto aquí, de la mano de mi amigo Mario Bras, que es la muerte en viajante. Veréis que es un estado puro.
Pues tomamos nota. Y como doctor en Historia del Arte, ¿alguna exposición?
Yo más que una exposición, en Barcelona recomendaría dos museos, el Picasso y el Museo de Arte Contemporáneo, y el Museo de Arte Románico, Nacional de Cataluña. Son dos museos referentes que pienso que cualquier visitante no se puede perder. Y además siempre hay exposiciones puntuales, monográficas, que valen la pena.
Estupendo. Pues ya para terminar, aproveche, invite a los oyentes a que se acerquen a ver la lección.
Yo les invito a que vayan a ver la lección, pero les invito a que antes llamen por teléfono, porque el teatro es pequeño y estamos llenando cada día. O sea, que se acerquen, pero antes de acercarse llamen para no encontrarse que tienen que comprar entrada para otro día y dar media vuelta.
Hasta el 21 de junio tienen tiempo.
Exactamente, hasta el 21 de momento, sí señor.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por atendernos.
Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de ya, lerum.
Y la lectura y la literatura centra su atención esta semana en el Parque del Retiro de Madrid, edición número 68 de la Feria del Libro. Más de 300 casetas, todas las editoriales, las grandes distribuidoras y las librerías de Madrid y de España en esta cita, con cientos de autores, con todas las novedades, el mundo editorial, el libro triunfador. Ya se menciona que va a ser, claro, ese Millennium, además ya con el cine que estrenó ayer, y se estrenó ayer en el cine Los hombres que no amaban a las mujeres. Pero aquí lo que nos interesa es que en la Feria del Libro habrá, como no, presencia de La Rosa de los Vientos.
Pues sí, ahí estaremos, parte de ellos. Uh-huh. Y oye, estáis invitados todos, ¿eh? Esperamos que también os paséis por allí.
Por supuesto, por supuesto. Claro. Estaremos el próximo viernes a las 7 de la tarde y bueno, y muchas, y la, cuando también tengamos firmas de autores próximos al programa, pues también vamos a comentarlo. Mañana en la caseta 27 está Alberto de Frutos, que estuvo hasta un par de tertulias con nosotros, y en el programa a lo largo de este año en la caseta 27 presentando sus utopías.
Exactamente. También.
Y el, insistimos, el próximo viernes, Fernando y Silvia ahí con todos los que acudan y más.
Ahí, ahí, en la caseta número 79 estaremos. Estaremos encantados de estar con todos. Además, ya sabes que en esta edición, pues, la especial invitada es Francia.
Exacto.
Y además, la Asociación de Empresarios de Comercio del Libro de Madrid también ha invitado a Cantabria como comunidad autónoma. Y se podrá contemplar, quien le apetezca, una exposición sobre cuevas de arte paleolítico de Cantabria.
La verdad es que Cantabria está promocionándose mucho. Cuéntanos una experiencia y aprovecho para saludar y agradecer a todos los compañeros de Onda Cero en Almería. Se celebran en Almería, la emisora de Onda Cero en Almería cumple 75 años y muchísimas actividades. Esta semana, bueno, pues nos invitaron, estuvimos allí compartiendo con ellos esos 75 años, hablando de La Rosa de los Vientos, con muchísimos oyentes del programa que se acercaron por el Salón de Actos de Cajamar en Almería. Y bueno, pues desde aquí el agradecimiento a todos los que asistieron, a todos nuestros compañeros de Onda Cero en Almería, que son fantásticos.
Exactamente, que tenemos.
A la ida en el avión, y lo digo por lo de Cantabria, a la ida en el avión, yo tuve dudas si me habían metido en el avión correcto, porque por megafonía en el avión empezaron a anunciar: Cantabria es un lugar fantástico para conocer, y te hablan de las excelencias de Cantabria. Y digo, pero si vamos a Almería, ¿no? Y era publicidad pagada en el avión a través de la megafonía dentro del avión de Cantabria. O sea, que están promocionando eso mucho.
No, y además, mira, hoy incluso, el Día de las Fuerzas Armadas, en la Playa del Sardinero, han estado ahí haciendo todas las actividades los militares, que además ha quedado fenomenal y muy lucido todo. Y estaba la gente encantada contemplándolo. O sea, que nada, Cantabria, desde luego, este fin de semana está de moda total. Y todas las comunidades autónomas de España, siempre que uno pueda acercarse, yo creo que se disfrutan muchísimo. Y hablando de autores, hay que comentar que también Javier Sierra pues ha sido nombrado hijo predilecto de Ágreda. Además, ha sido este pasado 30 de mayo, ya estamos en 31, llevamos unas horitas, y el Ayuntamiento de Ágreda le ha nombrado hijo predilecto por su impagable difusión del nombre de esa villa soriana y de la figura de Sor María de Jesús de Ágreda, protagonista de la novela de Adama Azul, cuya versión revisada y ampliada publicó la editorial Planeta.
Ese reconocimiento, la Feria del Libro de actualidad durante toda esta temporada, porque son tres fines de semana, ya sabéis, esa cita, y bueno, acercarse por allí, conocer a los autores, ver el ambiente y pasear por el Parque del Retiro con este tiempo tan extraordinario que está haciendo, bueno, pues es muy bueno.
Además, es que, fíjate, se ha hecho el dogma, ha hecho muchísimo calor y en el mismo día ha llovido. Exacto. O sea que la tradición
se cumple
en la Feria del Libro de Madrid. Continúa.
Raúl Sogún. Buenas de nuevo.
Yo creo que está con el rorró. Sí. ¿Estás con el rorró practicando de los bebés?
Sí, sí. Hay que ir cogiendo para los niños pequeños, que cuando habrá en algún momento que hacer de niñera, para ir también introduciendo a la niña también poquito a poco en nuestro maravilloso mundo, porque bueno, Alejandro ya lo tenemos es la causa. Ahora hay que conseguir que la niñez de pequeñita empiece a estar bien rodeada.
Raúl, fíjate que comentaba, el jueves estábamos en Almería, en esos 75 años de la llegada de la radio, de la emisora de Onda Cero en Almería. De Almería viajamos a Madrid, ayer por la tarde a Zaragoza, esta mañana visitando también la Feria del Libro en Zaragoza, después corriendo rápidamente otra vez para Madrid. Parece uno el baúl de la Piquer, casi.
Sí, yo creo que...
tanto como el baúl de la Piquer,
yo pero... no quiero mirar en la maleta de Bruno porque debe haber ahí de todo ya, ¿eh?
Sí. Pero te lo decía, Raúl, porque me ha sorprendido en la Feria del Libro de Zaragoza muchísimas casetas de librerías relacionadas con el cómic. El cómic cada vez más presente en estas citas.
Sí, mira, poquito a poco, incluso nosotros en la de Salamanca hemos tenido también una pequeña exposición. También, poquito a poco, ya, pues como hablamos, de unos años para acá, también hay que reconocer que el mundo del cómic nos ha ayudado, o sea, el mundo del cine nos ha ayudado mucho a poder acercar a la gente, ¿no? A quitarnos el tabú de que es la típica y consabida frase de los TVO son algo para niños. Y bueno, pues en grandes autores y grandes títulos han ido a la gran pantalla, se han conseguido ir pasando, y que bueno, la gente se acerque a ver que aunque Mortadelo y Filemón sigan siendo clásicos, aunque Asterix y Tintín sigan llenando países enteros, tenemos el caso de Bélgica con su año de cómic, pues bueno, también en España no vamos a ser menos, estamos empezando a disfrutarlo y ver que es que realmente hay mucha afición, hay mucha más gente, y cada día, bueno, pues lo podemos tener más en liza.
Raúl, vamos a hablar, porque precisamente los más pequeños han sido protagonistas o han estado en el eje central de muchos cómics. Vamos a hacer un repaso a algunos de los más interesantes, que además, por supuesto, cuando hacemos estos top contigo, son también recomendaciones para aquellos que nos escuchan.
Exactamente, y vamos a tener cositas divertidas, vamos a tener en este top, bueno, pues para mí quizá el eje fundamental. En Barcelona hay una exposición de Sergio Piñol con su Plan Bebé, el manual para bebés con padres raros, que bueno, aunque resulte el título muy curioso, es una visión distinta desde el mundo de un fan y un aficionado al cómic, de cómo te cambia un hijo la vida, cómo tienes pequeños guiños y cómo realmente quieres mucho a tu colección, pero estás viendo que realmente en el fondo te va a dar exactamente igual porque quieres más, ¿no? Al niño que tienes ahí delante, mucho anecdotario como, cariño, te voy a dar algo, ¿has dado algo para que sea un pie niño? Sí, he cogido esa pequeña página original de un tal Kirby. Dije cosas así, entre comillas, el tener al niño, a ver, cariño, ¿cuánto llegas de alto? Y ver que, bueno, pues coges estas figuras, vamos a avanzarla, lleno de guiños, lleno de curiosidades, que bueno, pues todos los padres que vean cómics y tengan niños de entre 0 y 3 años pueden ver que se sufre mucho, ¿no?
Y seguimos con ese ranking con Franklin y Richard, los 4F.
Sí, sí, porque bueno, nacido en 1968, no ha llegado a alcanzar los 10 añitos, poco más, lo hemos visto de bebé, lo hemos visto, además es un personaje que ha sido recurrente porque ha sido secuestrado, ha pasado dimensiones oscuras y siempre ha tenido el contrapunto. Los Cuatro Fantásticos siempre han sido una familia, siempre han estado unidos, y Franklin Richards, aunque haya sido quizá un eje central y un punto de inflexión importante para el mundo de Marvel, el introducir a bebés, nos ha demostrado que realmente los bebés son los que cambian el mundo. Los mayores poderes siempre los han tenido ellos, y bueno, pues en este caso Franklin Richards se enfrentaba al Doctor Muerte, quizá uno de los malos más malos, ¿no?, que ha tenido los cómics americanos, con una sonrisa, con lo cual siempre ha tenido un pequeño guiño ahí de bueno, ¿quién es el más poderoso de los Cuatro Fantásticos? El cuatro y medio.
Franklin, o la chica.
También, pero es la que la lleva.
No te hago ninguna obscenidad ni ninguna cosita, pero uno siempre piensa en determinadas imágenes que se han hecho muy populares de Shin-Chan.
Sí, sí, el famoso trompa-trompa, ahora que ya estamos en horas que se puede decir.
Anda, calla, que ahora lo estoy sufriendo yo.
Sí, ¿verdad? Ya lo sufrimos con Martín, ahora que no está cerquita, se lo podemos decir, pues hay que reconocer que también le gustaba.
Ah, no veía yo a Martín haciendo el trompa-trompa, ¿eh?
Hombre, mejor que no lo haga mucho ya, por aquellos que dirán, pero... Sí, sí, Shin-Chan ha sido que quizá uno de los grandes fenómenos, cogió a todo el mundo desprevenido, porque bueno, que un bebé soltara ciertas cosas en televisión, además en un horario que teóricamente era infantil, marcó mucho, y bueno, pues este bebé incluso ha tenido su propia reedición en dos formatos, original y tradicional, en formato europeo de lectura. Tiene legión de seguidores desde hace más de 10 años, está en todas las librerías, está en todas las televisiones, y quien más, quien menos, ha visto un capítulo. Es algo parecido a Los Simpson, lo que pasa es que es una edición un poquito más pica y un poquito más subida de todo, entre comillas.
¿Y Nevis?
Nevis quizás es una de las grandes sorpresas, que la gente no lo conocerá. Es un spin-off de una serie llamada Estela. El cómic europeo no es muy dado al hecho de hacer spin-offs de series, sin embargo está protagonista. De cómo llega a un planeta deshabitado, cómo solo sobrevive ella y es cuidada por animales y por un robot de maternal, una versión femenina y futurista de Tarzán y El libro de la selva, que realmente es altamente recomendable para todas las edades, muy bonito, muy visual, muy atractivo, y que realmente todo el que se pueda acercar a este cómic europeo no lo debe dejar pasar nunca.
Y por último, el quinto de este top, y ahora decimos algunos otros además, pero el quinto, El chico malo.
El chico malo, Bad Boy, se acaba de reeditar de Frank Miller y Simon Beasley. Realmente fue un futuro donde los niños se rebelan contra el poder establecido, contra el gran hermano, contra las máquinas que quieren tener su propio comportamiento. Los chicos deciden ir un poquito más allá. Jason decide escaparse de todas las máquinas, de aquel comportamiento que le obligan a tener, ser libre, disfrutar, sea para bien o para mal. Significa ser libre, y bueno, pues Simon Beasley y Frank Miller lo consiguieron hace unos años, antes de Matrix, que tanto se habló. Pues bueno, lo tenemos en nuestras manos para poder disfrutarlo. Realmente es una obra que, aunque no sea muy conocida, todo amante de Frank Miller debía leer alguna vez.
¿Y alguna otra recomendación? Aunque tiempo habrá hablar de estas semanas que vienen más del mundo del cómic relacionado con los bebés, pero así alguna recomendación que no pueda faltar en estos últimos segundos.
Pues El hijo de Asterix, que quizás es una de mis favoritas. Asterix cuidando a ese niño pequeño, Lobo Solitario y su cachorro en el mundo del manga, cómo un samurái lleva a su hijo a través de un camino iniciático. Maggie Simpson y Stewie Griffin, de Padre de Familia de los Simpson, grandes escritores televisivos, han tenido su versión en cómic. Y Jenny Quantum, de El espíritu del siglo XXI, de la serie Authority, cómo un bebé de recién nacido el uno del uno, tiene el poder de crear la realidad, y cómo convertir de un modo u otro el siglo XXI en un bebé.
Y además una noticia, y es que se recuperan los originales, dibujos originales del Capitán del Trueno.
Exactamente, aprovechando un poquito también el tirón que ha tenido en Cannes y de cara a la película con esa pataki, se va a recuperar tono color, con el trueno color, respetando los dibujos originales de Víctor Mora, sin censura, una cosa que hasta entonces no habíamos tenido, y que bueno, todos los amantes de trueno deberían acercarse a él.
Raúl Sobo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Sí.